noches. Muchas gracias. Aquí estamos. En el paseo que se llama La Plaza y en la sala que se llama Picasso, con un frío bárbaro. Sigue llegando algunas personas extraviadas en medio de la nevisca, siguiendo huellas de otros perros que tiran otros Pirineos.
Sí, señor.
Moscú está cubierto de nieve, querido Razumikin.
Sí, en la nieve es más fácil seguir la huella, ¿no? Por los rastros, ¿no?
No crea, ¿eh? Porque la nieve cae.
No crea que esta huella es duradera.
Ah, claro.
Justamente, se tapa. La nieve sobreviniente tapa las huellas de los trineos, de los lobos, de los osos y de los amigos.
No es como en la luna.
No es como en la luna.
En la luna, usted hace una raya en la luna
y queda, no queda, se borra más. Es una raya indeleble, como tantas que uno conoce.
Porque al no haber viento.
Las pisadas históricas de Louis Armstrong.
No, están
en la luna.
No, Louis Armstrong no, era otro.
Si miramos en la luna, las huellas de Colón todavía se verían en las playas de Santo Domingo. Solo estropeadas por las de infinitos turistas.
Claro. O sea, sería difícil.
Pero el viento, si estuviéramos en la luna, no habría agua para las carabelas de Colón.
Exactamente.
Se vería en figurillas Colón para descubrir un continente en la luna.
Sí,
aquí en la Tierra cualquiera descubre un continente. Basta con alistar tres carabelas y,
salir rumbo,
rumbo al oeste.
Pero
en la luna, primeramente, no hay mar.
Sí, lo cual hace...
La carabela es de utilidad bastante relativa.
Sí, exactamente.
Y, al no haber mar, los continentes tampoco existen, puesto que es lo que diferencia a los continentes. El mar
que está en el medio.
En los espacios intercontinentales.
Sí.
Al no haber mar, no hay continentes que descubrir. Todo es un continente y mal los exploradores pueden descubrir uno nuevo.
Por eso no debe haber gente en la luna.
El continente interior o alguna de esas giladas.
Bueno, Alejandro, con el New Age.
Dice, ante la envidia de no poder descubrir América.
Sí, claro.
Descubro yo mi propio, mi propia isla de San Brandán.
Sí,
que
sí.
La tengo incorporada y soy así, ¿no?
Diría Lao Tse, nunca salí de este cuarto y conozco el universo.
Sí, esas son las cosas que le gustan mucho a los chinos.
Sí.
Ajá. Cuando son sedentarios.
¿Y qué hacen los... los vigías en la luna? ¿Qué es lo que... un cráter, ¿qué es lo que cantan?
No debe haber vigías.
No hay vigías.
Otra cosa que no hay en la luna es vigías.
Vigías
y en realidad nadie... Está absolutamente deshabitada.
Es que, escúcheme, no hay continente para describir.
El viaje de Louis Armstrong no recuerdo realmente.
Ajá. Pero no era Louis Armstrong, era otro Armstrong.
Sí. Bueno, lo mismo.
No. ¿Qué iba a hacer Louis Armstrong en la luna si no se puede tocar la trompeta en la luna?
Ante la proverbial falta de aire.
Falta de aire.
Funciona con aire proyectado a través de un tubo de metal.
Es un instrumento de viento.
¿De dónde sacamos el aire en la luna, señor? Les va mal a los trompetistas también, no solo...
Se volvieron todos.
A los descubridores de continentes, sino también a los trompetistas.
Aparte, si la sueltan un poquito, se les va para arriba la trompeta.
No hay globos.
No hay globos.
En la luna. Bien. Acerca de lo que no hay en la luna, podríamos seguir hablando con la misma ineficacia durante un rato largo.
Sí, es cierto.
Ha perdido Boca.
Ah.
Ha perdido Boca.
Mm.
Otra vez. Máxima futbolística. Es muy difícil salir campeón de algo cuando te hacen 2 o 3 goles por partido.
Sí.
Es muy difícil.
Uh-huh.
Boca tiene muchos problemas. Lo hemos dicho.
Qué mal defiende.
Hace... un rato la Boca tiene muchos problemas, ojalá que los pueda solucionar, pero no parece, porque primero hay que darse cuenta que uno tiene esos problemas.
Uh-huh.
¿Se acuerda cuando contábamos?
Sí. Y no se dan sitio nomás del año, todo el mundo...
No, solo vamos de homenaje en homenaje.
Uh-huh.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades. ¿O usted tiene alguna indagación realizada en la programación de las distintas...
Dos cosas tengo. La primera es un comentario que suma un poco... tal vez es una reiteración vana de algunas cosas que usted ha dicho, pero pensaba en esos pueblos para los cuales el progreso era el demonio. ¿Recuerda usted? Algunos indígenas que veían en el progreso al demonio, decían que eso era el progreso. Y usted sabe que yo, hasta el día de hoy, vivía en una casa que tenía una ventana que daba una bellísima calle, muy linda, empedrada, de las que le gustan a usted, y muy sana, quiero decir, en muy buen estado. Uh-huh. Bueno, hoy en una hora...
Ah, muy sana la calle.
La calle, no, la calle.
No, 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 muy...
No, no, la calle.
Proclive a la salud de sus caminantes.
No, 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 la calle, en buen estado, digo. Y en el término de una hora, más o menos, se asfaltaron unos 6 metros de largo por 3 metros de ancho, porque sí, no había ningún pozo, no había nada, y ni siquiera toda la calle. Esa cosa se hizo así en una hora y se fueron y han dejado un lugar horroroso. Dice que ese cierto placer que uno tenía hasta mientras atendía, mirando por la ventana alguna
bueno,
cuestión
bella,
no está más.
Ese es el mundo actual, señor.
Sí. ¿Pero por qué?
Porque sí,
estaba
señor,
bien, no estaba
el empedrado
roto.
Produce en las posaderas de los automovilistas una vibración que es desagradable y estamos nosotros para quitarle vibración a los automovilistas y no para propender al disfrute... De la belleza por parte de los habitantes.
Bueno, es una pena. Es un lugar mucho más feo que ayer, digamos, y a título de nada.
Pero para usted, señor, pero se aflojan todas las piezas de los automóviles.
Bueno, si el intendente de Venecia fuera argentino, ya hubieran entubado los canales.
Sí, tal cual. Tal cual, Alejandro. Y después usted sabe que he tomado nota de tres consignas que ya que las he tomado se las digo.
Bueno.
Pero usted por ahí las escuche y ya vamos al programa. Pero una de ellas era la consigna de nuestro amigo Basalo recién que decía, ¿qué publicidades antiguas recordaba uno?
Ninguna.
Yo me imaginé que usted no iba a recordar
no
ninguna.
No recuerdo ninguna.
Aún a pesar de que algunos singles los había hecho usted.
Por decisión, sí, sí. Claro. Y menos las que hice yo.
A mí me gustaba la que había hecho usted del banco.
No, porque qué necesidad hay de recordar eso, sí. Una de las ventajas...
Bueno, es toda una entidad,
una
recuerdo
de las del paso del tiempo, uh-huh. Una de las pocas ventajas, es que junto con tantas cosas entrañables, inteligentes y bellas, se olvidan algunas bagatelas, algunas banalidades.
Uh-huh.
Entonces uno dice, qué suerte que pasó el tiempo y ya no mejoró más con la canción La Felicidad.
Uh-huh.
¿Sí? Pero no. Entonces tenemos que instalar una nostalgia profesional que consiste en recordar no a Boris Vian,
uh-huh.
sino al tipo que hizo el jingle del Banco Popular Argentino.
O sea usted. Sí. Ahora, digo
yo no quiero recordar nada en uh-huh. general, y menos, cosas que en verdad quiero olvidar. Podemos hacer un programa de olvido nosotros, no de recuerdo ni de nostalgia.
Qué linda idea, Alejandro.
Un programa de olvido. Vos llamás para decir de qué te olvidaste,
uh-huh.
o mejor dicho, para no decir de qué te olvidaste, ya
claro.
Si te olvidaste mal podés decirlo.
Ajá.
Y nos olvidamos continuamente de cosas y ni siquiera sabemos de qué.
Un programa silencioso sería.
Uh-huh. Un programa, el silencio absoluto a veces es un buen programa, especialmente si se lo considera.
Ahora le hago una pregunta. Yo me parece notar, tal vez estoy equivocado, dígame qué opinaste, que se propende más a la nostalgia en los programas de radio que en los programas de televisión. Pero las consignas, ¿cuál fue la última vez que, cómo fue la primera vez que hiciste tal cosa, qué propaganda recordás?
Es un... Porque no hay que mostrar nada.
Ajá. Digo, porque es mucho más...
El programa lo hace el oyente llamando por teléfono.
Uh-huh.
En cambio, por televisión tenés que conseguir material.
Claro.
Películas, pues es mucho más difícil el History Channel, más precario y más insatisfactorio, que hablar nosotros durante un rato largo de Tchaikovsky, por ejemplo.
Ah, no estaría mal, ya me gustó eso.
Bueno, le digo.
Bueno, déjeme que salude y me hable.
Saludemos.
Ahora me va a tener que hablar de Tchaikovsky.
La radio es barata, por eso, afortunadamente, yo creo que es una de sus virtudes.
Uh-huh.
Si fuera cara a algunas actividades que se hacen, no podrían hacer. Por ejemplo, recordar.
Uh-huh. Bueno, déjeme saludar a Jazmín, Eugenia, Natalia, a Alicia, Oscar, a Juan Francisco, que hoy cumple años, y a María Esther y Bernardo, nuestros amigos de Montevideo.
Han llegado, sí, queridos oyentes de Montevideo, María Esther Burgueño y Bernardo Borges, dos queridos amigos.
Uh-huh.
Tengo... ¿Usted saludó?
No,
bueno, por favor, salude.
Salude,
a sus amistades.
Voy a saludar.
Que deben estar...
Si usted me permite.
Controlando.
Controlando.
Que se verifique después de los 5 pesos que le pagaron.
Exactamente. Voy a saludar a Rep, amigo en común.
El amigo Rep, sí, sí.
Sí, que con su libro Contratapas realmente...
Un libro extraordinario. En cuya presentación no pude estar.
Sí, no por voluntad suya.
No por voluntad mía, sino por voluntad de la editorial sudamericana.
Uh-huh. A Gabriela Saidón, a Esther, a Nina, a Juan Tigre, a Paula y a los amigos de Moctezuma en Provincia de Buenos Aires.
de donde usted allí es soy. Originario.
Sí. Ah. ¿Dónde queda Moctezuma?
Bien, cerca de Carlos Casas.
Exactamente.
Pegadillo. Señores, voy a saludar a Gerardo de Rosario, que manda un correo que dice: ¿no le parece tristemente gracioso cuando uno va a un hospital casi en estado agónico y tiene que abordar todo un circuito burocrático de papeles y datos antes de ser atendido? Está bien. Y está bien porque no dice que ocurre siempre. Dice que es gracioso cuando...
cuando esto ocurre.
Cuando esto ocurre. No siempre ocurre, a veces sí. Es gracioso en las películas, siempre. Es muy eficaz. Es una escena muy eficaz del cine americano, particularmente, ¿no? La enfermera, protagonista, que trata de explicar que su cuñado está a punto de morir. Me llamo Ezequiel, grita Ezequiel. Me gustaría escuchar qué opinan de la luz extraña que se vio en Buenos Aires. ¿Ovnis?
No estamos, Solari. En La Venganza Será Terrible, damos paso al siguiente espacio. No estamos, Solari.
¿Qué es esa luz que vieron todos en Buenos Aires?
No estamos, Solari.
¿Señales de extraterrestres?
No estamos, Solari.
¿Seres luminosos?
No estamos, Solari.
Nunca oí hablar de ninguna luz.
¿Usted vio algo?
Sí, yo Alejandro, no, yo le
hablar. ¿Usted vio? Es la
está loco.
A Daniel Magdas, que es el que está encargado de oír hablar de cosas.
Sí, hoy justamente se produjo un fenómeno muy particular, que es la luna azul.
Cuando te veo con la luna azul,
me dijeron a las 8:20, cuando llegué, salí, mirá la luna y me olvidé.
Sí, estaba nublado, igual no se perdió.
No se vio.
No. Bueno, pero la luna azul es cuando se repite en el mismo mes la luna llena, el Blue Moon.
¿Qué?
Se repite en el mismo mes la luna llena.
No creo yo.
Y esa luna oculta una estrella que proyecta.
Esto sucede una vez cada 2000 años.
Exactamente.
Y me lo perdí.
Y se lo perdió.
Sáquele la bebida ahí, por favor, al amigo, porque ¿cómo va a haber dos lunas llenas en un solo mes? ¿Cuál es la explicación?
No sé.
Bueno, geológica, digo yo.
¿Cómo geológica?
No, el término, por eso. Astronómica,
bueno. Es un problema del magma, ¿vio?
¿De quién?
Del Mahatma Gandhi.
Ajá.
Hay una letra de bolero, dice Nazareno Nacho Sasso, que dice: en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Mi pregunta es, si pueden olvidarse algunos amores, ¿fueron amores en realidad? Un romántico, ¿eh? Dolores, Soriano, Uruguay. Yo podría nombrarle algunos si me acordara de ellos. Hoy mi abuela cumple 80, dice Santiago, quiere que la saluden. Bueno, la abuela de Santiago... María Fernanda Pintos está leyendo Los Idus de Marzo, una bella novela de Thornton Wilder, que naturalmente, como su título hace conjeturar, trata del asesinato de César, pero es una linda novela, ¿eh? Ahí la tengo, me la han regalado. Emanuel de Bahía Blanca no pudo llegar al Paseo de la Plaza y cuenta su peregrinaje. Ante todo, muchas gracias, dice Jorge Fernández. Quiere que hablemos de Rosalía de Castro. Bueno, soy Gabriel de Orense, no sé si te suena el pueblo. Claro que sí, es un pueblo cercano a Copetonas. Allí, por el lado de Tres Arroyos, hay pueblos de una línea ferroviaria que ya no existe. Lincalén, Orense, Oriente, Copetonas. Cerca de la costa, y en la costa está Claromecó, el balneario Reta y... el balneario Orense, justamente. Y así. No sé si tiene estación de ferrocarril, pero es un balneario. Que dice, ¿vendrás a Tucumán algún día? Y a lo mejor sí. Bueno, pero vamos al programa considerado en sí propio.
Cómo no, Alejandro, vamos a dar el teléfono para aquellos oyentes que quieran comunicarse con el programa. El teléfono es 4535-4000, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta puede hacerlo ingresando a www.infobae.com. Vamos a hablar, Alejandro, ahora, si es que cumple con su promesa, del amigo Chaikovsky.
Del amigo Chaikovsky. Es posible, dice nuestro informante, que la familia de la que procedía Chaikovsky haya tenido origen polaco, pero el compositor insistía con gran firmeza sobre su nacionalidad puramente rusa. Su tatarabuelo, Fedor Afanasievich Tchaikovsky, ¿cómo me gusta el nombre? Afanasievich. Si yo tuviera un hijo ahora,
sí. ¿Qué? ¿Le pondría
Afanasievich? De nombre, suponete, Pedro Afanasievich. Porque está bueno el segundo nombre.
El segundo.
Sí. De primer nombre quizá no tanto, no, no, pero Pedro Afanasievich Tchaikovsky es un nombre fantástico.
Y se lo aceptan ahora.
Y Fyodor Afanasievich Tchaikovsky mucho mejor. Era el tatarabuelo de Tchaikovsky. No vamos a empezar con el tatarabuelo. Mm. Pero bueno, así empieza la cosa. Fue oficial de cosacos, tuvo un hijo llamado Ilya Petrovich, y bueno, qué sé yo. Fue ingeniero de minas, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa? Vamos a ver cuándo nace este hombre. Bueno, en 1840, fíjese, andamos por 1713 y el programa se nos iba a terminar incluso antes de nacer Tchaikovsky.
Sí, 127 años.
Y abomino de estas biografías que comienzan mucho antes del nacimiento del homenajeado, ¿no? Bueno. En 1840, ya impaciente, nace Piotr Ilich Tchaikovsky el 7 de mayo, pero ellos creían que el 25 de abril, porque todavía se atenían al calendario juliano. Nació en la ciudad de Botskin, que no era una ciudad muy musical. Allí nadie tocaba nada. No había un solo músico, por no decir otra cosa, en aquella ciudad de Botskin. El mismo Tchaikovsky solía decir que el primer impulso musical le fue dado no por una persona, sino por una cajita de música que su padre había llevado a casa desde San Petersburgo. A los 6 años, los padres vieron que tocaba bien un piano que había por ahí, y lo mandaron a aprender con María Markova Palchikov, para que se instruyera mejor, ¿no? En 1848 se fueron a Moscú porque el viejo Tchaikovsky había huido de una inmejorable oferta económica, un negocio. Le habían ofrecido un negocio al viejo Tchaikovsky, que era medio pavo. Y cuando llegó, resulta que un amigo a quien él le había comentado anteriormente esta oferta económica, se le había adelantado y le robó el empleo tan beneficioso. Así que se tuvieron que ir a San Petersburgo sin nada en concreto. Y allí el pobre Piotri fue a un internado donde, entre otras cosas, contrajo sarampión, un sarampión ruso, que es de lo peor.
¿Ah, sí?
Sí, tan malo es que parece que puso en riesgo la salud física y también la mental. Su madre escribió en esa época que el muchacho estaba irreconocible, posiblemente fuera otro incluso, porque una de las maldades que cometían en los internados rusos era la de devolver hijos que no eran los que habían dejado. A favor de las largas temporadas que pasaban los padres sin ver a los hijos, por pura malevolencia, los heladores devolvían otros hijos. Así que ciertamente estaría irreconocible Piotri, tan irreconocible que era otro. Se había vuelto perezoso y molesto. Solo se refugió en la música. En 1850 lo enviaron a estudiar Derecho, como suele hacer toda familia que ve que su hijo tiene vocación musical.
Y se lo diga usted.
En ese momento, justo le nacían sus hermanos, Anatol y Modesto. Modesto, ¿no? Este último muy destacado, curiosamente, por ser el biógrafo personal de su exitoso hermano. Ser el biógrafo del hermano es en la niñez un poco complicado porque es el hermano biógrafo calumnia al biografiado. Hasta 1800 incluso le atribuye crímenes que él mismo cometió. Crímenes domésticos, me refiero a rotura de utensilios, etcétera. Hasta 1854 su vida se destaca por el progreso en el estudio preparatorio, pero también por un constante deterioro de su salud, producto de la nostalgia y la soledad. El joven se hundía en estados depresivos temporarios, Rolón, que empezaron a hacerse más intensos después del fallecimiento de la vieja en 1854. Nunca se repuso de esa tragedia. Y los especialistas, un especialista es un señor que hace esto que voy a decir, atribuyen a la Sinfonía Patética un significado autobiográfico y ven que algunos pasajes del Requiem ruso aluden a este infortunado incidente. En el derecho, tal como bien sabíamos nosotros al comenzar el programa, progresó poco. Odiaba la carrera con toda la amargura de que era capaz y apenas si se destacaba en matemáticas. En 1858 su padre fue nuevamente estafado por amigos, perdió toda su fortuna. Ya le dije que el viejo era medio mamerto. El 13 de mayo de 1859, Piotri se graduó en la Escuela de Jurisprudencia. Tenemos un abogado más en la familia. Uh-huh. Y entró a trabajar en el Ministerio de Justicia. Su actividad allí fue, desde luego, negativa. Se abstenía de cometer errores. Pero, en realidad, no sabía cuáles eran sus obligaciones, y la verdad es que no le importaba. Según su hermano Modesto, el biógrafo, Piotri, en momentos de distracción, masticaba papel. Y un día, en un descuido, se manchó la mayor parte de un documento oficial. Y como no tenía mucho que hacer y se aburría, uh-huh, y se distraía, comía papel, así como otros...
Mascanchicle, por ejemplo.
Mascanchicle, uh-huh, o se rascan el pelo, como los animadores de televisión. Uh-huh. Claro. Bueno, Tchaikovsky comía papel. Mucho papel. Se comió un documento oficial. Acá no dice de qué extensión, pero sí, quizá era nada menos que un expediente de un juicio. Y se lo comió. Se lo comió y se lo comió.
Sí,
sus estudios musicales, en cambio, fueron más interesantes. Pasó por numerosos maestros. Todos elogiaban su creatividad y su capacidad de improvisación. Bueno, pero mucha bolilla no daban porque en San Petersburgo no había muy buenos maestros. En realidad no era muy preparado. En 1861 aún no sabía cuántas sinfonías había compuesto Beethoven e ignoraba quién había sido Schumann. Bueno, pero esa no es la música, esa es la historia de la música. En 1862 ingresó al conservatorio y su maestro fue Zaremba. No sé si se llamaba Zaremba o si le decían Zaremba.
Zaremba.
A mí me gusta más pensar que le decían Zaremba. ¿Qué hace Zaremba?
Claro. Parece el verde de Varenza.
El verde, ¿no?, de Varenza, sí. Este.
¿Cuál?
Este le enseña armonía y contrapunto. Y estudia orquestación con el maestro Anton Rubinstein, que era hermano de otro Rubinstein, que no es el que...
¿No?
Eran pianistas los dos. Ajá. Pero no es el que usted dice.
Ajá.
Era un buen improvisador, con un gran sentido de la armonía, Tchaikovsky, pero sus conocimientos hasta entonces eran limitados. Incluso se sorprendió cuando un primo suyo le batió que uno podía modular de una tonalidad a otra. Era de todas formas muy trabajador. Una vez el maestro Rubinstein le pidió unas variaciones y Piotri se quedó toda la noche despierto hasta componerle 200. Empezó a componer unas obritas, che, con moderado éxito, y en 1865 se fue a Moscú y ahí el hermano de Antón, Nicolás Rubinstein, se encargó de un... lo metió en un conservatorio. Empezó a enseñar allí como maestruli y un poco de reconocimiento encontró en Moscú. Estrenó una sinfonía, la primera, Sueños de Invierno. Y entonces... medio se enamoró de una cantante, de Siria Artov, que visitaba Rusia como estrella de una compañía, pero en realidad ella se casó con otro, con el barítono Mariano Padilla, en Varsovia. Así que más lejos no pudo estar. Se casó con otro y en Polonia. Es lo peor que le puede hacer una mina a uno cuando uno se enamora de ella. Imagínese. Se enamora de una mujer y ella se casa con un barítono
y él,
en Varsovia. Ese es un gesto de desprecio.
Realmente. Por eso no quería reconocer que venía de los polacos.
Claro. Bueno, esto le hice mucho daño a Tchaikovsky como a cualquiera, ¿no? Ahí hay que decir que empezaban a hacer una especie de nacionalismo musical en Rusia, creado por Glinka, y señalaban la necesidad de inspirarse en temas populares y folclóricos para crear una música auténticamente nacional y libre de influencias extranjeras. Bueno, eso es lo que decían él. Y por aquella época, el legado de Glinka fue tomado por el famoso grupo de los cinco que usted conocerá, que eran Balakirev, Borodin, César Cui y la famosa a la izquierda de Modesto Mussorgsky y Nikolai Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov le escribía a Mussorgsky. Mussorgsky era un genio, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sabía mucho. Y entonces le pedía a Rimsky que le armonizara, que le escribiera. Y los enemigos de Rimsky decían que Rimsky arruinaba las obras de Mussorgsky. Que se las corregía y las que... Era mentira, ¿no?
Era una orquestación extraordinaria.
Bueno, estos tipos estaban ahí en San Petersburgo. Por el otro lado había un círculo de Moscú que eran más europeizantes. Tchaikovsky usaba ocasionalmente melodías populares, pero nunca se embanderó en el credo nacionalista. Pero se hizo un poco amiguete de estos cinco. Nunca fue un estrecho amigo, pero... Más que nada porque él tenía mucha preparación de conservatorio y los nacionalistas trataban de negar esa la importancia de esa preparación. En todo caso, lo que los unía era el odio, como suele ocurrir. Todos odiaban a Wagner y a Brahms, que por otra parte se odiaban entre sí, como usted bien sabe. Uh-huh. Eran archienemigos, ¿no? Bueno, estos odiaban a los dos, ya que estaban. También odiaron a Liszt, hasta que Liszt se hizo amigo de ellos y bueno, vivieron felices para siempre. Pero acá viene lo interesante de esta biografía que hasta ahora parece el cuaderno histórico. En 1876, una mina llamada Nadiezda von Meck, una mina muy rica, le envía, mayor que él, viuda y tenía más de 12 hijos, y le empieza a mandar cartas, y se enamoran por carta. Y la mina, que tenía mucha guita, le empieza a mandar no solamente cartas, sino guita. Y hacen una especie de pacto conforme al cual no deben verse nunca. Y yo creo que no se vieron nunca, aunque ella por ahí creo que iba a ver las obras al teatro, ¿no? Una relación platónica, pero interesante para Tchaikovsky. Anduvo muy bien esta relación durante muchos años, ¿eh? Hasta 1890, que ya no sé por qué, rompió definitivamente y, según parece, total, estamos solos. Esta ruptura por carta también. Se habían enamorado por carta y esta rompió por carta también. Mucho tiempo después del momento este inicial de la relación. Porque se enteró que andaban diciendo por ahí que Tchaikovsky era homosexual. Se enteró de los rumores. No sé si por carta, pero se enteró. Pero no le dijo a él: mirá, rompo contigo porque me han dicho
que vos
no sé qué. No.
No.
Le mandó una carta y le dijo que tenía inconvenientes económicos. Bueno, fue otro duro golpe para Tchaikovsky, que hasta ahora en este programa no ha hecho sino recibir duros golpes. Paralelamente a esta historia que hemos contado, más o menos en la misma época en que conoció a Nadiezda von Meck, recibió otras cartas. Unas cartas de una admiradora, que parece que era alumna de él. Él ni se acordaba. De la mina le empieza a escribir unas cartas ya no tan platónicas. La carta que si te agarro te hago barro, y si te piso te hago guiso, etc. Y Tchaikovsky se casó, dice, más bien me caso. Y se casó con esta mina que se llamaba Antonina Miliukova. Bueno, le pareció agradable y se casó. Se casó incluso por presión del padre, que deseaba que su hijo se asentara y formara una familia. Y también para acallar los rumores que ya desde entonces venían jorobando al padre particularmente, ¿no? Antonina resultó ser una mujer desequilibrada, tal como parecía. Nos parecía a nosotros, ¿no? El compositor escribió lo siguiente acerca de su mujer: su cabeza está tan terriblemente vacía como su corazón. Nunca, en presencia mía, expresó la menor idea, ni dio el menor signo de sentimiento o emoción, aunque de admitir que siempre fue amable conmigo. Ni una sola vez mostró el menor deseo de saber lo que yo hacía, cuál era mi trabajo, ¿Cuáles mis planes? ¿Qué leía yo? ¿En qué consistían mis gustos intelectuales y artísticos? No conocía ni una sola nota de mi música. Permanecí 2 semanas en Moscú con mi esposa, etcétera. 2 semanas fue lo que duró el matrimonio.
Para mí que no le gustaba la mina.
No, no le gustaba.
Parece que no,
Incluso parece que trató de suicidarse Tchaikovsky, para terminar ya con todo esto que vinimos diciendo, ¿no? Pero suicidarse de manera que nadie pudiera sospechar que era un suicidio. Se le ocurrió tirarse a las aguas del Moscova, que como saben ustedes es un río muy fresco. Y así, agarrarse una pulmonía. Pero ni siquiera se refrió. Los médicos lo mandaron a Suiza a reponerse del trauma psíquico. Otra cosa no tenía. Y allá fue. Y empezó a vivir años buenos, atención, ¿eh? Pasó largas temporadas en la casa campestre de su hermana Alexandra. Realizó viajes y giras por Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia. Y ahí escribió la Obertura 1812, la Serenata para cuerdas, el Capricho italiano, todas esas cosas. En memoria de un gran artista, el trío aquel, que se refería al maestro, a uno de los dos Rubinstein, a Nikolai, me parece. Bueno, fue al Estados Unidos, estuvo allí, y el zar Alejandro III le concedió la Gran Cruz de San Vladimir, que él lo reconocía como compositor oficial, y se hizo amigo del zar. Tchaikovsky debutó como director, varios críticos lo alabaron mucho, y en 1890 fue invitado a inaugurar el Auditorium Carnegie Hall de New York. Fue miembro de honor de la Academia Francesa y empezó a ir fenómeno. Pero, como se ha dicho, después de la ruptura con Nadezhda von Meck, volvió a sus periodos de depresión, pero igual escribió un montón de otras cosas. A mí me gustan mucho las óperas, Tchaikovsky, si es que algo me gusta mucho. Me divierte, qué sé yo. Eugenio Onieguin, ¿no? El tipo aquel, ¿cómo era? Era uno que... O la dama de pique es mejor, la dama de pique es mejor. Los dos son cuentos de Pushkin. ¿Verdad? Eugenio Onieguin es uno que se enamora de una mina. Mejor dicho, una mina se enamora de él. Llegan a una casa y... Hay un amigo, tienen, que es muy noble, se llama Lesky, creo. Y hay dos minas, Tatiana y no sé quién. Y la Tatiana, creo que es, le echa el ojo a Eugenio Onieguin. Estoy tocando de oído, sé que no sé. Y este, que era malo, Onieguin, se hace el difícil. Se hace el difícil. No, que sé yo, que yo quiero vivir aventuras siempre nuevas. Aventuras siempre nuevas. Oh, pero que el amor para siempre, que se lo vio como esa historia.
Sí, sí.
Una
amiga
que dice, yo quiero el amor para siempre, etcétera, etcétera, y el tipo que dice, no. Yo quiero vivir aventuras siempre nuevas, etcétera. Pero este era más llevado, no quería contemporizar. Y medio con desdén y con desprecio, en un bailongo donde tocan un vals, que ojalá lo hubiera tenido para ponerlo hoy, porque me gusta mucho, le dice todo eso a la mina, y se enoja. Y pasan los años y él vuelve, y la mina se casó con uno. Se casó con un capitán de no sé qué. Y este se desespera. ¿Cómo?
Sí.
Y yo en realidad lo decía por decir, esas cosas que hace uno.
Claro.
Y creo que hay un duelo al final.
Ajá.
No sé, quién mata a quién, no me acuerdo.
Ay, compuso el Lambisto con otro.
Sí, pero... ¿Qué cosa, es un tango, evidentemente.
Claro.
La abandoné y no sabía.
Claro.
Se llama también. Pero la dama de pique, que tiene una resolución... No tan feliz, pero tiene un argumento que a usted le va a gustar. Un tipo, es un militar, se enamora o conoce a una muchacha que es nieta de una condesa que, según dicen, tiene un secreto para ganar siempre a las cartas. Y le llaman, creo que, la dama de pique a eso. Y el tipo enamora a la nieta y después se mete en la casa y se mete, no sé si en la pieza de la vieja... Para agarrarla del pescuezo, a ver si le confiesa cómo es
el secreto. Sí.
El secreto.
Bueno.
Esa es la cosa.
Uh-huh.
Después, él, no sé, no le voy a decir cómo termina porque no me acuerdo. Termina que él se mata, pero creo que la vieja muere también, le da el secreto que se lo da mal y pierde, no me acuerdo. Es una gilada porque no se sabe a qué juega.
Uh-huh.
Bueno, Bueno, se murió. Se murió. Estuvo viviendo en una casa de campo, en Frolovskoye, que era el lugar que más le gustaba del mundo. Queda cerca de Moscú, ¿no? Y dijo, quisiera ser sepultado aquí y que todos al pasar señalaran mi tumba. Bueno, lo enterraron en San Petersburgo. Murió el 25 de octubre, pero en realidad el 6 de noviembre para nosotros. Murió el 6 de noviembre y él creyó morir el 25 de octubre. Es curioso el tipo que tenga una convicción acerca del día en que ha muerto.
Claro, sí, realmente, ¿no?
¿Cómo puede hacerlo?
Es más, no se dio cuenta, y en realidad murió más o menos 10 días después de lo que él mismo creía.
Claro, pero ¿cómo hace uno,
¿cómo
para,
hace uno para saber?
Para albergar una creencia
sobre su propia
muerte.
Sí.
Bien. ¿Cómo murió? Es algo que todavía hoy no está de todo claro. Se dice que 5 días después del estreno de La Patética, se mandó un vaso de agua del río Neva.
Ah, bueno.
Y se enfermó de cólera, y murió al día siguiente. Pero otros sostienen la versión del suicidio. Ante una inminente demanda de un aristócrata que destaparía la olla acerca de su oculta inclinación homosexual, y porque parece que se había involucrado con el sobrino de este aristócrata. ¿De quién nos acordamos? De Oscar Wilde, con el marqués de Queensbury. Y entonces dice, para evitar el escándalo, decidió quitarse la vida envenenándose con arsénico, como si envenenarse con arsénico no fuera suficientemente escandaloso. Pero todo esto ante el visto bueno del zar, que prefirió preservar el honor del músico antes que su vida. Así que le dijo, bueno, suicídese, hace bien, suicídese. Pero ocultaron también el suicidio y nos hicieron creer a nosotros que en realidad se tomó un vaso de agua del río Neva, con lo cual vino a comprometerse no ya el buen nombre de Tchaikovsky, sino el buen nombre de las agencias de higiene de la Rusia de fines del siglo XIX. ¿A quién quiere dedicar? Igual para los rusos es un héroe nacional. Lo fue durante el comunismo, lo sigue siendo ahora, a pesar de las protestas del profesor Bosch.
¿No le gusta?
Yo hace mucho que no veo al profesor Bosch, pero cada vez que me ve, insisten que detesta a Tchaikovsky.
Ajá. Bueno, pienso que es modo raro si esto del suicidio sea fuera cierto, ¿no? Digo, esto de preferir la muerte antes de reconocer cómo le gustaba amar, siendo que acaso tenemos, aunque sea de un modo artístico, que lo único que vale más que la vida es el amor. ¿No?
Está bien, pero fíjese que épocas, ¿no?
Épocas terribles. Épocas terribles.
Que se broma.
Estaba pensando también en esta relación que él tenía, que usted ha definido como platónica. Me preguntaba si en realidad sería platónica o sería solamente perversa, ¿no? Porque, digo, hay en esta idea...
Si tuviera que elegir...
Sí, bueno, es que, digo, uno de los modos de la perversión es este, es el...
A ver, cuénteme, eso es interesante.
Insistir, digamos, en una sobreexcitación y una sobreestimulación sin llegar a la concreción y a la descarga de esto. Claro. Digamos, justamente algo que...
Pero me permito hacer una objeción, ¿no? O una pregunta de incompetente.
Dele.
Esta estimulación, ¿no encuentra un límite en este precepto de no verse? Porque me parece que cierta perversidad consiste en una estimulación que es más eficaz cuanto más cerca llega de aquello que no va a hacerse.
Tal cual, pero no debe concretarse nunca. O sea, siempre... Está muy bien lo que usted dice. Salvarse raspando,
claro,
de romper la regla.
No, qué risa. Usted me va a decir que mi amor con una señora que vive en Florencio Varela tiene más o menos eso.
No se ven nunca.
No, nos llamamos por teléfono 2 veces en la vida. Pues, ustedes, porque...
Claro.
No,
pero en esto...
El asunto es que estemos cerca.
Claro, y fíjese qué apasionado que era el juego. Y usted mismo lo ha dicho, ella iba a ver las obras, de algún modo
sí,
coqueteaba con la posibilidad de que esta regla se rompiera. Y bueno, creo que tiene más que ver con eso que con lo platónico, de todos modos, ya que de eso hemos hablado. Y obviamente, hablando del amor platónico, uno recuerda El Banquete, se lo quiero dedicar a Aristófanes, que narra la famosa historia de los seres circulares, de los andróginos, en el banquete. Y si me lo permite, a nuestro amigo Carlos Viturro, ya que usted sabrá que en realidad es Modesto Viturro. Y ya que de Modesto hablamos, hoy...
Hay varios Modestos, soy aquí, el hermano de Tchaikovsky.
Por eso digo, ya que de Modesto hablamos.
El otro, Mussorgsky,
sí.
Viturro y nosotros.
Y nosotros también, que somos. Y dígame, para dedicar, el Rubinstein, que a mí me gusta, es Arthur, ¿no?
Claro, Arturo Rubinstein.
Uh-huh, el que toca Chopin.
De otra generación de pianistas, que fue el que ha tocado siempre a
Chopin.
Tocaba tangos también. Hay un...
¿En serio?
Sí, hay una... una película, un documental, de hecho, no hace tanto, porque no murió hace tantos años Rubinstein, vivió en estos tiempos nuestros.
Sí, claro.
Y en esa película él habla del tango. Cuenta como una señora que conoció en París, enseñó el tango y toquetea algunos tangos, entre los que recuerdo Esta noche me embora.
Claro.
Adelante.
Bueno, Alejandro, tenemos 2 minutos hasta llegar al noticiero. Si usted quiere, en esos 2 minutos.
Por favor, que vamos a leer mensajes de los oyentes, de las presentes.
Quiere usted que hagamos un silencio prolongado.
No, ha venido mucha gente en este último minuto.
Se ha llenado.
Yo creo que se ha llenado de personas que han
escuchado. Se ve que estaban viendo el partido.
Ah, estaban viendo el partido en unas caras felices.
Sí.
Como de los hinchas de Boca.
Se ve que hay calefacción acá, ¿no?
Bueno. ¿Usted qué quiere insinuar? ¿Que la gente se está en realidad guarneciendo del frío?
Sí.
Bueno, no está mal después de todo. A ver, uno o dos mensajes nomás Alejandro nos va a dar, pero por acá le dice Rodrigo de Gleu, que lo quiere saludar muy especialmente usted por el programa, porque siente que usted le hace compañía cada noche.
Gracias. Un saludo para mi amigo El Muerto, recién llegado de Perú, de parte de sus amigos Cristina y Sergio.
No lo va a recibir.
Dolina dice, soy Gustavo de Villa María y estoy aquí con mi amigo Ariel para cumplirle el sueño de verlos en vivo.
¡Ja, ja! ¿Dónde está?
¿Dónde está? Ahí están los dos muchachos.
Gracias, muchachos.
Laura de Montegrande dice, negro, yo soy mesera en un bar nocturno y cada vez que puedo los escucho con los Walkman, digamos, mientras trabaja, ¿no?
Muchas
son unos genios, me gustaría mucho que me mandaras un saludo.
Este es el saludo.
Este es el saludo para usted,
Maxi, Laura. Maxi de Casero, creo. Dice, en el medio del frío esta noche polar hay un grupo de trabajadores escuchando desde Plaza Mayo. Mira, están ahí.
Uh-huh.
Bueno, ¿y se han venido de allá? ¿Están acá o pasaron, dejaron el papelito y se fueron para allá? Bueno, un saludo a los muchachos que están ahí en Plaza Mayo,
Bueno.
Bernardo y María Esther, y se venimos de Montevideo, encontramos a Boca perdiendo y a la televisión glorificando un caño. Corrimos hasta acá para acordarnos de que somos humanos, pensantes, en disidencia con la estupidez. Gracias, dicen Bernardo y María Esther, pero porque son amigos.
Sí, nos tienen cariño. Sí. Bueno, por acá hay alguien que dice, Dolina, ¿cómo le va? Y yo estoy con una mina. Bueno, estas cosas que suele ocurrir, que quieren que usted los salude como si los conociera.
Sí.
Para que hablen con la
¿dónde
mina.
¿Dónde está? Ahí está. ¿No era el de ayer? ¿Usted no era el de ayer?
No.
Estaba con otra que me dijo...
¡No! No,
disculpe, entonces no lo conozco.
No. Si el de ayer...
No, Alejandro, no.
Escúcheme, ¿no se acuerda que el de ayer se llamaba Juan Pablo?
Ah, pero yo me llamo todos los días.
No como este que se llama Juan Pablo.
El hombre que fue jueves. ¿Se acuerdan de la película La otra cara del amor sobre la vida de Tchaikovsky? Con Richard Chamberlain y Glenda Jackson. Yo no la vi, Yo no la vi.
¿Qué
tal?
No, yo tampoco.
Es una película de Ken Russell, un escritor, un director bastante interesante.
Uh-huh. Dice, Daniel de Merlo dice, soy heladero y me hacen compañía mientras elaboro el helado artesanal. Muchos saludos a
¿cómo acá. Es el helado
¿el
artesanal?
¿El helado se elabora a la madrugada como el pan?
Y no, se elabora ahora como hace frío, no le hace falta hielo.
Claro.
Como elabora en el pan, sale al patio,
en la
un poco y ya está hecho.
Claro.
Ajá.
¿Por qué hacen helado en invierno?
Bueno, porque el placer, digamos, gastronómico, disfrutar de un helado...
Compartí con mi familia, fue una, doctor, sí. Una frustración tremenda de mi niñez, era esta frase de mis mayores que decían, ¿cómo vas a tomar helado en invierno?
Con el
frío, ¿por qué no había helados en invierno? Porque hasta los comerciantes compartían esta superstición de mis familiares.
Sí.
Entonces contaban que los heladeros desaparecían en invierno... Porque se iban a Italia a gastar la guita que habían ganado durante el verano.
No me diga.
O a vender helados en el verano europeo y cosas así, pero decía, a nadie se le va a ocurrir tomar un helado en invierno. Y a mí sí se me ocurría, y fui muy desgraciado, y lo sigo siendo ahora.
¿Por qué? Si ahora... No, doctor. Ahora hay heladería abierta.
Ya es tarde.
Es más, se lo traen a su casa.
Y sí, no me importa, ahora ya... ya.
¿Hola?
La frustración de la niñez ya me destruyó el corazón.
Pero, ah, ¿por eso usted puso una heladería después?
Por eso yo he puesto heladería como aquellos que ponen juguetería para jugar con los juguetes. Conozco muchos. Dale.
Carolina de Villurquiza dice, Rolón, ¿por qué los psicólogos tienen una voz tan tranquila? Dice, ¿hay alguno que demuestre nervios al hablar? Seguramente, probablemente no lo hagamos delante de nuestros pacientes.
Claro.
Imagínese, un psicólogo que se muestra nervioso como si usted entra y el cirujano está temblando de miedo, pero dice, qué mal me la veo.
Doctor, ayer soñé con el demonio.
O sea, imagina, o la enfermera
sale corriendo y lo deja solo.
Imagínese, ¿sabe qué, Alejandro? Imagine la enfermera que diga algo y el doctor se agarra y sale con, que trae mala suerte.
Ah, claro. Sí, psicólogos que el
cirujano
está contando cosas y toca madera cruz.
No
me nombren, que es pecado. Lagarto.
No. Sí, bueno, y vamos a dar paso a este bloque que el señor Alejandro Dolina titulará de la siguiente manera.
El beso, concepto y objeto. Hablaremos del beso.
¿Se acuerda de eso?
El beso de España.
¿Qué pasó?
Ahora sí. El beso de España. Lo tiene la hembra muy dentro del alma y puede darle un beso en la mano y puede darle un beso de hermano. Así lo besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera.
¡Olé! Muy bien, Dolina, qué lindo.
Y así termina este programa.
No. Usted es la versión opuesta del amigo Tchaikovsky. Usted dijo que estaba apurado por nacer. Dijo, usted está apurado
por
concluir. Dele.
El beso...
Dígame algo.
Se han hecho estudios sobre el beso.
¿Ah, sí?
Y estos estudios indican que dar y recibir un beso apasionado todas las mañanas aumenta la felicidad y la resistencia a las enfermedades y prolonga, disculpe la expresión.
Qué frase.
También a la mañana. La expectativa de vida.
A ver,
¿por qué tiene que ser a la mañana que tengo un aliento?
Sí, esto es una propaganda.
De dragón.
El dragón de la Nelly.
Dijo Bernardo. Estaba el jaguarón con el dragón de la Nelly.
Claro. Escúcheme, esta es una propaganda de los vendedores dentífricos, justamente, me parece. Pero está bien, quiere decir, tal vez, metafóricamente, creo. No,
¿qué metafóricamente?
Empezar el día de un modo apasionado,
prolonga
de un modo vital.
La expectativa de vida, eso no es metafórico, señor. Cuando yo digo...
¿Que prolonga?
Expectativa de vida no es metáfora.
Ajá.
Bueno, y dice, además la costumbre de besar también nos ayuda a tener una actitud más positiva frente a las dificultades. ¿Cuál sería una actitud positiva?
También un tipo le va a hacer a usted la boleta a un carro en la esquina y usted lo besa.
No.
Pero una actitud positiva ante una dificultad es darla por inexistente.
Eso más parece una actitud necia, pero bueno, negadora. Pero
es, claro,
sí.
Eso es lo que le quise decir yo cuando le expliqué por qué recibir 3 goles por fecha no está bien. Tener una actitud positiva frente a las dificultades no es decir que todo está bien. Bien, sin embargo, yo le voy a decir esto.
Lo escucho.
Pero ya se lo digo, vamos
a... No, dígamelo de nuevo.
No tengo
ganas. A mí me gusta cuando usted arroja la
como
enojado.
No tengo ganas. Como si todo lo que un beso le hace sentir a usted, Mactas, fuera poco, también le pone en acción más de 30 músculos faciales.
Está igual a Freddy Krueger, este hombre.
Sí. Son los músculos faciales de Daniel Magdas que se han contraído bruscamente. Esto ocurre, Rolón, porque durante un buen beso aumentan los niveles de dopamina, que se asocia con el bienestar. Los famosos payasos bienestar y dopamina.
Usted me contó, Alejandro, una vez en la casa del doctor Benaventi, un beso que le dio una mujer bereber que duró, no me acuerdo si no estoy errado, 7 u 8 horas, ¿puede ser?
Sí, hay besos. ¿Cuál fue el beso más durable que le han dado en su vida, Rolón?
La verdad, no sé, pero calculo que habrán sido 3 minutos, 4 minutos.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Este Rolón es un degenerado.
Qué tipo este, ¿no?
¿Qué tipo, ¿eh? Un beso de 7 u 8 horas, me imagino que es mucho más asfixiante y parecido al hastío que...
Y más molesto.
...al deseo, pero
bueno. Se la calambra los tornillos.
Aquí vienen los consejos, ¿eh? Un buen beso. Un beso que sea...
Ya, positivo, se saque la mano.
Positivo para todos. ¿Cómo se da? Sí. Hay que tener en cuenta a la persona con la que vamos a compartir.
Claro.
Sí,
lo primero.
Sí, señor, lo primero. Porque edad, sería... domicilio, altura, la estatura de la persona que vamos a besar.
Claro. Influye
es
mucho.
Es importante, usted va a besar una petisa, lo mejor es que busque un banquito, como aquellos banquitos, de el famoso banquillo del doctor Ávila Pena.
Ajá.
Es un banquillo para novias petizas.
Ah, está bien.
Ajá. Pequeño. Usted va con una novia petiza y saca el banquito del doctor Ávila Pena.
Qué pregadizo.
Y hace subir a su novia al banquillo y la besa. Incluso tiene...
Banquito telescópico debería ser,
exactamente,
¿no?
Exactamente, es el nuevo modelo del doctor Ávila Pena. Es se gradúa a la altura. Usted se calcula, le dice a su novia, ¿cuánto medes? Dice, 1,49 con taco.
Y ya lleva el
banquito. Entonces ya se gradúa e incluso tiene ahí, para que usted no tenga que hacer cuentas, tiene la estatura suya y la de su novia.
Y, ¿y con las altas, usted lleva su banquito como para subirse? No, o sea, queda mal eso. No, hace la de Procusto.
El doctor Ávila Pena fabrica en el mismo banco, usted se puede subir usted.
Ah.
Y cuando son iguales,
no es lo mismo,
el banquito queda convertido en una alfombra.
Pero no es lo mismo, cuando la mujer es más alta.
De todo modo, no es lo mismo.
A los altos es mejor, me parece.
Una mujer subida sobre un banquito para ser abrazada por un hombre y besada, por una cuestión cultural, un
concepto
¿no?
muy
genera
machista,
otro claro, efecto al de un hombre subido a un banquito para alcanzar a una
señor,
mujer.
¿Qué quiere? Soy bajito y tengo una novia alta, ¿qué quiere que haga, señor? Encima la suba a ella, arriba un banquito, ¿qué quiere que
está bien.
No, pero bueno, uno puede buscar situaciones en la cual la altura no sea un problema. Por ejemplo, los dos sentados. Cuando los dos están sentados,
no, también la diferencia
podemos sentar
es igual.
En el banquito del doctor Ávila Pena.
Ajá.
El famoso está? Armando este banquito.
Sí, no se haga el mismo.
¿Esto quiere usted?
Esto quiero yo, ya está. Bien, el lugar debe ser más privado que público para tener intimidad.
Sí, debe ser, si es para tener intimidad, debe ser totalmente privado.
No, más privado.
Totalmente privado.
A ver, por ejemplo, un lugar...
El lugar más privado impide la asistencia de su novia, por ejemplo.
No, está bien. Pero ¿cuál es un lugar más privado que público? ¿Cuál es ese gris que se trasluce
el
en la frase?
El sepulcro, el lugar más privado.
Sí. No, paso.
Bueno, ¿por qué tiene que ser privado? A mí me gustan... ¿A usted no le gustan los besos en el colectivo delante de todo el mundo?
¡Qué lindo!
¡Ah, sí! Al lado de una vieja que mira.
La verdad que es mucho más excitante, ¿no?
Claro. La cosa de adolescentes, perdón que se lo diga así, está bien cuando uno no puede contener los impulsos, las hormonas. Una persona...
¿Cómo se llama la mina?
Es una de las hormonas, son dos hermanas.
Ah, sí.
¿Las hermanas hormonas?
Sí. Bueno, digo, me parece que está bien, hay un momento, pero por ahí uno ya disfruta después de una cierta intimidad. Porque, a ver, el beso es algo maravilloso, pero es un prólogo a algo.
Disculpe,
por lo general.
Sí, sí.
La Sorbona, ¿no es una universidad francesa?
Sí, pero...
La Sorbona, sí.
Ya pasamos por ahí hace media hora.
La Sorbona, digo yo.
¿Qué decía?
No, yo digo que el beso es algo muy lindo, pero es un prólogo, es un pasillo de entrada hacia otro territorio un poco más profundo y más sensual, más erótico y más comprometido. Digo, por eso en la adolescencia
no se besan.
Ajá.
Si el beso se agotara en sí mismo, lo besaría mucho más a uno.
Claro.
Pero las damas que están cautelosas por preservar, no digo su castidad, pero sí su tiempo futuro. Calculan que si lo besan a usted va a seguir adelante, sí. Se va a producir una situación, etcétera, etcétera. Y al final...
Sí, mira el reloj. Dice, no,
claro, no, que al final le va a costar sacárselo de encima.
Claro, está bien.
Porque el la situación amorosa tiende a, como decía Spinoza, de todo, ¿no? Spinoza decía que todo lo que es tiende a perseverar en su ser.
Uh-huh.
Y el sentimiento ese de atracción también. Usted tiene que pensar que va a seguir. Si no, no existe ese sentimiento.
Uh-huh.
Eso es lo más. Necesita desengaño el sentimiento amoroso. Proyectarse hacia adelante es una costumbre pésima, pero necesita eso. Si sin eso no funciona,
claro.
Y entonces esta señora a quien usted quiere besar y que se niega obstinadamente,
sí, no me deja.
Está calculando eso. Si uno pudiera dar un beso e inmediatamente después continuar jugando al chinchón, pero hombre, ella lo besaría. Pero hágase la siguiente experiencia: invítese a una dama a jugar al chinchón y allá en el segundo corte plántele un beso en la boca.
Sí.
Verá que el partido se deteriora. El partido se deteriora.
Partido.
Empieza usted a jugar mal.
Pierde la cuenta.
O se besan de nuevo, o ella le dice por qué no lo va a besar, pero el partido se arruina, flaco.
El partido.
O sea, por eso no lo besa esta mujer. ¿Y usted cómo le dijo? ¿De golpe o se fue acercando?
A ver,
sí, como las palomas.
Yo creo que esos momentos en los que uno se tiene que ir acercando casi sin saber cuál va a ser la respuesta del otro lado, forma parte de una cierta intrascendencia de modos de besar. Lo he visto en algunos lugares, digamos, donde se concurre, algunos lugares, unos boliches, algunos pubs, donde parece que ahora se ha puesto bastante de moda que se besa con mucha facilidad y con poca duración. Digo, ahí uno puede acercarse y ver si el otro querrá o no querrá, pero por lo general, ¿no le pasa a usted que cuando el beso va a llevar en serio a otro lugar, antes de ser besado los dos ya saben que el beso está dado? Usted mira a alguien.
No.
Claro, que usted mira a alguien y ya sabe si va a poder besar o no a esa persona. Si la persona está deseando que usted la bese o no.
Sí, no.
Es raro que uno se confunda demasiado en eso.
Se confunda, es raro, pero hay gente que no importa.
A no ser que usted sea un desubicado que va de prepo.
Ah, sí, yo sé, mira.
Y no se anima.
Ah,
Paco.
Sí.
De esos tocadores de colectivo, esas cuestiones.
Sí, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien.
Bájese.
¿Qué me tiene que decir entonces, doctor? Ya vamos a la parte médica, ¿no?
Sí.
Hay que cuidar la higiene bucal.
Creo que le dije que era dentífrico.
¿Ojos cerrados u ojos abiertos?
Y sin duda.
Estoy preguntando, ¿cómo, cómo hay que besar? Yo digo, depende de dónde. Si usted
tal
se
cual.
Metió dentro de una obra en construcción y en una de esas aparece el tipo, es mejor que por lo menos uno de los dos tenga los ojos abiertos, besando o lo que sea.
Sí, como la liebre, dice usted.
Vos mirá, dice que yo sueño.
Sí.
Entonces, por eso, usted tiene los ojos abiertos, está besando y dice, el tipo.
Sí.
Y salimos los dos rajando, ¿no? Mire, yo acostumbraba...
¿Usted renuncia, al aporte de la vista?
No.
¿En la situación de beso? ¿Por qué?
En ninguna situación.
Porque es un aporte muy importante.
Yo no entiendo esas películas y situaciones reales donde el tipo dice, bueno, vendame los ojos. Yo sé que aquí la risa está en el poder.
Sí, claro.
Pero si vos estás con alguien que realmente, por otra parte, tiene una atracción visual muy fuerte, y estás perdiéndotela si te hace vendar los ojos.
Tal cual.
¿Por qué me vendás los ojos? Me atá las manos. Me tapá los oídos.
O sea, afaname y andate.
Sí. Mandame a cualquier otra, si es lo mismo.
Claro.
¿Cómo me doy cuenta de que sos vos?
Sí. Me pinchan estos bigotes.
Claro. Esos bigotes, señora. Pero, ojo abierto, ¿qué me decía usted? Ah, no, yo le decía.
Usted me decía.
Sí, yo suelo ir con mi novia, ¿no es cierto? A una obra en construcción.
¿Trabaja ahí usted?
No, no. A la noche. Los tablones que la cierran no son del todo herméticos. Uh-huh. Nos filtramos por un agujero.
Usted le empuja el tablón
y arriba, arriba la arena nos gusta a nosotros.
Qué lindo, ¿eh?
Porque la arena es anatómica.
Al sereno.
Uh-huh. Al sereno no. A mi novia.
Al sereno no hay que encontrarlo.
No, al sereno no, no me gusta. Y justamente tenemos que evitar que venga el sereno, que ya sabe. Él se dio cuenta por las huellas en la arena.
Oh, ah, claro, porque...
Te quedan las formas...
De algún cuerpo en la arena.
De algún cuerpo que da ahí, una mano, en fin.
Sí.
Entonces, nosotros con mi novia, cada vez que nos vamos de ahí...
Sí. Borran las huellas.
Con unas ramas que llevamos, ponemos la arena lisa, borramos las huellas como las huellas de la nieve.
Uh-huh.
Bueno.
Le conviene el caballete.
¿Qué fue eso?
Es un acto gimnástico.
No, pero yo, claro, me digo para disimular un poco, porque si toda la.
Un caballete.
Claro, un caballete. No vio nunca en las obras un caballete.
Sí, pero. ¿Qué quiere hacer el amor sobre un caballete?
Bueno, existen muchas formas y muchos juegos posturales.
El caballete a la noche es un poco peligroso. Tiene unos clavos de este tamaño.
Y la silla.
Un día Quillas, le digo, mirá, este caballete. Y yo, mirá, yo parezco Nadia Comaneci.
La
se subió arriba al caballete y...
Se escuchó ¡wow!
Y por ahí ¡wow!
Ay, se enganchó.
Quedó ahí, que no la podía sacar yo.
Quedó clavada ella.
Quedó clavada. El énfasis.
Y venía el tipo.
Y venía el tipo, tirando.
Trataba de sacarla y no...
Y al final salí corriendo. Yo vi la mina atrás.
¿La dejó? ¿Qué la dejó ahí?
No, salió corriendo ya también.
Con el caballete. Arrastrando el caballete.
Sí. Subimos incluso al colectivo, no nos querían dejar subir.
Le querían cobrar otro
boleto. No, dice, clavada al caballete no se puede subir.
Claro, qué bárbaro. Bueno.
Y después de ahí fuimos al Instituto Pasteur para hacernos dar la antitetánica.
En el Pasteur le dan la antirrábica, no la antitetánica.
Eso es lo que me dijeron.
No, si la mordió un perro tiene que ir al pastel.
No, le dije, al contrario, se quedó clavado en un caballete.
Ajá. ¿Por qué el contrario de una mordedura de perro es un caballete? Pero bueno, está bien, no importa.
Pero todas las noches íbamos ahí nosotros y ¡ah, cómo nos amábamos!
Muchísimo.
Después terminaron el edificio. Un día nos dimos cuenta que ya no podíamos ir.
Ajá, ya porque había que tocar el portero eléctrico.
Había que tocar el timbre.
Perdón, ¿no? ¿Y a qué región geográfica mudaron sus encuentros amorosos?
Bueno, siempre, en Buenos Aires siempre hay obras en construcción, casi uh-huh. No hay otra cosa, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero que usted van deambulando de obra en obra?
No, no, señor. Una noche una obra, otra noche otra.
Sí.
Como Dubati.
Ajá. Perdóneme, ¿no? Pero hay algo de perverso en este...
Hay algo, hay muchísimo.
Este síntoma.
Si no hubiera algo de perverso, prefiero...
Bueno, es una manera, en vez de cambiar de pareja...
Cambiar de
por ahí lugar. Se cambia de lugar y le da un...
Cambia de obra.
Un nuevo motivo de deseo.
Mire, hay gente que usted, por más que se la lleve a Bulgaria...
Sí. Bueno, no va a andar,
la recicla. Pero, no, esto es más que nada por... Es más que nada por falta de lugar. Yo no tengo comodidad en el departamento. Más que
¿usted
nada,
dónde vive? Seré curioso.
Vivo con mis padres, mi madre y 7 hermanos somos.
Claro. ¿Y qué tiene? 4 ambientes, 5 ambientes.
Un ambiente solo y... Ellos son discretos, pero...
Un mono tiene. ¿Un mono?
No, 7 hermanos.
Un mono ambiente, digo.
Sí. Bueno, entonces... Vamos por ahí.
Y, perdón, ¿su novia dónde vive?
No me quiere decir. Me dice que todavía es muy pronto para que nos hagamos ciertas confidencias. No me quiere
decir. ¿Cuántos días hace que se conocen?
Hace 3 años.
¿Tres años y no le quiere dar la dirección de su casa?
No, porque dice...
Tengo una mala noticia para usted.
¿Tiene qué? ¿Dónde vive?
No, esta mujer... esta mujer para mí que es casada.
A mí me pareció.
No había sospechado.
¿Por qué?
A ver, ¿qué detalles sutiles lo hicieron sospechar?
Un anillo.
¿Esto es una alianza, la mina?
Me dijo, la encontré recién.
¿Tiene el... A ver, ¿los fines de semana puede salir?
No, ella me dijo que no porque trabaja en un lugar que tampoco me quiso decir.
Por lo general lo ve en un horario, digamos, que oscila entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche y no fuera de ese horario.
No, porque ir a la obra en construcción a esa hora está lleno, están los obreros. A la noche está el sereno solo, pero de día que están los obreros,
sí,
tratamos un día.
Sí.
Pero los casi
los muchachos se pusieron como locos.
No, la metieron adentro un balde y la subieron al quinto piso.
Claro.
No, ella sale, nos vemos de 3 de la mañana a 3 y media. Ella sale a pasear un perro.
Perdón, y entonces, ¿el perro es un testigo fiel de sus encuentros?
No, no sé si fiel.
Pero testigo, sí.
Tampoco, porque lo atamos en un palo en la esquina.
¿Lo dejan solo al perro?
Lo dejamos solo al perro, parece el perro la comparsita, ¿no?
Claro, que es el perrito compañero. Porque, claro, me imagino, a usted lo inhibe, ¿no?, el perro ahí, sentado al lado suyo,
sí,
mirando.
Sí, mirando y haciendo así el perro.
Como, con esa mirada, vio, que tienen los perros ahí.
¿Y aúlla?
¿Quién?
¿Quién?
¿La señora?
Nos queremos. No llegamos hasta el aullido, pero por ahí, un te quiero.
Sí. Bueno.
El otro día estaba leyendo un artículo donde explicaba por qué un psicoanalista, algunas damas en el momento culminante del amor gritan Dios mío.
¿Y qué decía el artículo? ¿Qué decía el artículo?
Que era
yo nunca conocí una, perdón. Dios
no,
mío.
Tampoco, no.
Me suena más de película pornográfica, sí. Eso, libretito de good. O sea, en
no,
vivo y en directo.
En inglés. Sí.
Claro, en vivo y en directo.
Instalado, viendo tal,
claro.
Otras cosas.
¿Y por qué decía el psicólogo, no creo que analista?
Porque, no sé, que de la religión, de la infancia, el tabú y no sé.
Ah, mire usted.
Yo creí que usted sabía,
sí,
pero...
Parece que no sabe nada.
No estaba en la facultad cuando enseñaron eso.
No estaba.
¿Por qué gritaba Dios mío esta mujer?
Ajá.
Y en inglés, aparte, ¿no?
Claro, no, la verdad, no, desconozco la situación y... No la he visto en la clínica tampoco.
¿Usted en la clínica cómo lo va a ver? Está bien que yo voy a la obra en construcción, pero ¿usted qué quiere, que vayan a la clínica a gritar Dios mío?
No, la práctica clínica, quiero decir.
¿En la práctica clínica se llevan mina?
Ah, claro. ¿Vienen pacientes mujeres a la clínica?
¿Y qué?
Digo, cuando uno trabaja...
¿Qué les hacen?
¿Cómo que les hacen? No, la clínica es... Se le llama clínica a este momento en el cual la paciente está con el analista...
¿Qué?
Conversando.
Y empieza, Dios mío, la mira.
No, por eso a mí no me tocó.
¿Cómo
nunca
será cuando esté con el novio? Eso sí que aúlla.
Claro. Pero bueno, está bien.
O sea, nadie le contó.
Nadie me contó.
Un paciente dice, usted no sabe.
Usted no sabe.
Cosa.
Sí.
Cada vez que yo la molesto, grita, Dios mío, Dios mío.
Sí. Cada vez que yo la molesto.
Jesús, María y José.
Sí, pues agarramos entre tres.
Claro.
Bueno, pero me gustaría que me consiguiera esa nota para ver qué se dice al
respecto.
No,
se me perdió, lamentablemente. No sé.
Perdón, ¿no? Pero sí, ya que usted ha entrado en este territorio, su novio, ¿no? Llegado a este momento de clima.
Esta mujer que le digo yo, que usted sospecha que es casada.
Para mí que es casada.
Y yo también, ¿no?
Sí, es una mina.
Se llama...
¿Cómo es? ¿Cómo es la mina?
Mira, es una mina... morocha, bajita.
Ajá.
De uno...
¿Ojos?
¿Eh?
¿Ojos?
Sí, sí tiene.
¿Cuánto? ¿Dos?
1.47 con tacos.
Ajá.
¿Quiere decir que usted lleva el...?
¿Tiene un hoyuelo?
En diminutivo,
es
sí.
Poco de...
Pausa.
Me engañaron como a un niño, nuestra habitual sección destinada a la defensa del consumidor. Ajá. Me pasaron como a un gil. Y hoy vamos a explicar cómo debe hacer usted, señora, para comprar un auto usado sin que le encajen un...
pescado podrido.
Claro, como se dice, un auto todo podrido. Así que le vamos a decir qué es lo que usted tiene que mirar, señora.
Está muy bien.
Primero, fíjese si algunas áreas del auto están enderezadas. Uh-huh. ¿Sí? Las han andado golpeando para enderezarlas.
Ah, claro.
Por ejemplo, póngase así al lado del auto y mire con el ojo, un ojo cerrado.
Tal cual.
Y vea si hay montañitas, uh-huh, abolladuras, uh-huh, marcas de masilla, uh-huh, calcomanías. Uh-huh. Fíjese el agujero para echar nafta.
Sí.
A ver si está derecho.
¿Dónde dice?
Acá dice eso.
La tapa.
Si la tapa le entra o si no le entra.
Claro,
si
para
tiene,
ver
si... Si en vez de tapa tiene un repasador,
oh,
metido ahí. No sé si este es el auto que le conviene a usted, señora.
Es un auto usado, seguro.
Claro. Señora, dice, rayones, cierres de parejos, pero eso de pantalón.
¿Cómo cierres de parejos?
¿Eso que están hablando? Ah, la puerta que no cierra bien.
Ah,
cierra...
tanto que cremallera.
Cuadra, claro, sí. Cierre de parejos y cremallera, pensé que era.
Claro,
¿no?
Un coche
o
con cierre.
O piezas que no encajan con precisión. Mm. Por ejemplo, la puerta es más grande...
Que el agujero.
El marco. La tiene que cerrar con ayuda de un chapista.
Sí, hay que levantarla y empujarla, ¿vio?
Fíjese, claro, levantarla y empujarla con el hombro.
Claro, no se le tira la carrocería.
Este auto tampoco es para usted, señora. Después, atención, el motor. Fíjese si se prende con facilidad o si hay que reempujarlo. Fíjese si al calentarse, primero fíjese si el motor se calienta.
Uh-huh.
Si se calienta mucho y despide olores extraños,
no es un motor.
Lo primero que hay que hacer, señora, mejor dicho, lo tercero, porque ya ha hecho usted varias cosas,
sí,
es oler el motor.
Sí.
Momento, señor, le dice usted, con respeto, ¿eh?
Sí, a ver, me levanta el capó.
Usted es un ladrón, que me quiere... No, no,
señor, por favor.
Por favor, ¿me deja oler?
Exacto.
¿Cómo no? Si el tipo dice, no, yo preferiría que no me oliera, que
a mí nadie me ole.
Sí, desconfie.
Uh-huh, uh-huh.
Pero si lo dejo oler, hola.
Hola, ¿cómo
tal?
Le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Huela y si el motor despide un olor extraño, así, onda.
¿Qué puede ser?
¿Olor a qué? ¿Olor a qué? Si no lo sé,
ajo.
No lo dice. Ajo y perejil, ponele. Uh-huh. Albahaca.
Sí.
Sí. Olor al
es un motor mediterráneo.
El famoso auto caprese.
Claro.
No lo compre tampoco.
Mm-hmm.
Fíjese en el suelo.
¿Al lado del coche?
Al lado del coche, a ver qué hay.
No, para ver si está picado.
Claro. Ah, no, no. Dice, a ver si hay fugas de combustible.
Mm.
Si le gotea, le chorrea combustible al auto, agua, todo, ¿no?
¿Qué querés? Es usado.
Cuando al conducirlo usted, señora, fíjese si el auto tiende a ir a algún lado. Y siempre va a algún lado, si no, ¿para qué lo quiere el auto? La utilidad del auto es para ir a algún lado, ¿para qué lo quiero si no?
Sí,
para
sí,
ponerlo en el jardín en vez de enano.
Claro, ¿sí? El auto sin rueda.
Ah. Algunos vuelven para la querencia, ¿verdad?
Claro, sí, como los caballos.
Uh-huh.
¿Cómo? ¿Por qué que vaya a algún lado?
Claro, usted cuando va manejando,
sí,
suelta el volante.
No.
¿Cómo va a soltar el volante?
¿Cómo va a soltar el volante? Yo no sé andar.
Suelta el volante.
En bicicleta se anda sin mano.
Claro.
No. Y, obviamente no a 150 y un tramo largo, pero usted suelta el volante y se fija si el coche sigue andando en línea recta o si le...
O si dobla en la primera esquina.
Claro, si le tira mucho. Hay veces que... Hay veces que tira tanto que no es necesario soltarlo. Usted siente en la mano,
siente
la presión.
Que hay como uno del lado de adentro que le está...
Como que el coche se le retoba.
Sí, sí. No, para allá no, para allá no, dice el auto. Y todo el ser del auto se tira hacia la derecha.
Bueno, eso quiere decir que el auto está mal alineado o que tiene, a lo mejor, un problema en el eje.
Al frenar, señora... El auto, fíjese si se detiene adecuadamente. No sé qué es detenerse.
No se baje al vuelo. Sí. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es detenerse de una manera inadecuada? Sí. Sí, puede ser que el auto al detenerse se vuelque sobre una de las puertas. Sería una forma inadecuada de detenerse. Sí. Uh-huh. Pero en principio, fíjese si se detiene. Porque podría ocurrir
y en tiempo y forma.
El tiempo y forma.
Porque decir, bueno, usted calcula en cuánto tiempo más o menos se tiene que detener. Si
claro, que usted por ahí aprieta el freno a fondo y el tipo que se lo va a vender le dice, tenga paciencia que ya va a detenerse.
Claro, o sea, cuando se corte la inercia.
Espérelo, dice, espérelo que calcule más tarde o más temprano antes, se detiene.
Sí, cuestión de paciencia.
Entonces, ese tampoco es el auto.
No. No. Está muy bien. Lo mejor...
Sí.
¿Es ir a ver el auto? Perdón, ¿usted es el del aviso que vende el auto?
Sí, mire, aquí está.
¿Qué tal? A ver, ¿pero este auto es modelo 2004, como dice el aviso?
Sí, no sé, habría que mirar los papeles. No sé si 2004 o 64, no me acuerdo.
Ajá, a ver, permiso, me voy a agachar.
Bueno, háganos más. Si quieren pasar...
No, no. Yo digo acá a mirar... Disculpe, ¿no? Pero...
Lo excusamos, sí.
A este auto lo... Digo, le pregunto bien, ¿no? Lo tocaron de costado, ¿no?
¿Cómo lo tocaron de costado?
Sí, recibió un impacto de costado porque...
no se puede saber.
No, ¿cómo no se puede saber, señor? Fíjese... venga acá atrás. Venga.
Sí. Bueno. Pero levántese.
Bueno, mire conmigo, a ver, mire la trompa.
Sí.
¿Sí? Sí. Fíjese que mirando en dirección a la trompa vemos que la puerta delantera tiene una luz de unos 6 centímetros.
¿Para qué entre fresco? Es así, el modelo es así. Tiene un pequeño espacio.
Esto es lo que se llama un coche convertible.
Señor. Claro, claro.
¿Convertible en qué?
Convertible en dinero.
Ajá. Además, perdóneme, ¿no? Pero,
sí.
Yo siento un olor raro acá.
Recién vino otro señor a ver el auto.
Hace muy poquito. Sí.
Y también me pidió permiso.
No. Él es el motor,
para mirar el motor, y también me dijo que tenía un olor extraño. ¿Quiere que haga andar el motor?
Ah, bueno, del arranque.
Me va a tener que dar una manito.
¿Cómo una manito?
Empuje, a ver, vamos a empujarlo.
¿Que anda mal de batería?
Yo no. A ver, ahí. Ahí arrancó.
Qué mal regula este auto. Bueno, la bocina le anda por lo menos.
Tiene linda marcha, mire.
Pero escúcheme, me lleva corcoveando, ¿qué es esto? Las bujías de este auto están destruidas. Mire. Perdón. ¿Cómo fuma?
Sí, lo tengo que dejar, mire. Lo tengo que dejar.
No, usted no el auto, fíjese.
Yo a veces lo dejo, pero cuando veo a alguien que fuma, le agarra la gana y después de comer mayormente.
Sí. No, el auto, fíjese cómo quema aquí.
¿Yo?
El olor a aceite quemado.
Ya no hay autos que queman el aceite como este, ¿eh? Sí.
Además, perdón, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Las butacas están todas rotas, desgarradas.
Acá en el paseo de la plaza, no, señor.
No, acá en el coche.
Ah, en el coche.
¿Qué llevaba? ¿A gatos acá?
A veces sí. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Apúrese, maestro, que es tarde.
Bueno, ¿qué andaba canturreando por ahí, maestro, recién? ¿Qué es eso que estaba?
¿Por qué me das dique?
A ver.
Mete ya la pija, sacaré partido, cambiando de nido, de pinche camión. Total a tu pinta, ya poco le falta, pa' ser de las tantas que caen al montón.
Lindo,
lindo, maestro. ¿Sí? Se llama ¿Por qué me das dique?
Uh-huh.
Es un tango
de dique. Bien, maestro, Agus de Belgrano le pide Barajando o Monte Criollo.
Bueno, ¿cómo era Barajando? A ver, ¿se acuerda usted?
A ver, el maestro lo tiene, creo, en su vasto repertorio.
¿Cómo
pero en cambio la luna...
¿Ese era?
Decía de que no me acuerdo.
Bueno, pero el puente, a ver si me acuerdo. A ver.
Pero en cambio una minora que me tuvo reciclado y por fin hasta de bronca con el lobo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué mientras yo giraba firme con la mula bien cinchada. Ella junto con su coso mayorengo y gran bacán se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona de los giles me acostó en el cuarto round.
Muy bien, maestro. Pero, ¿qué hacemos? Hoy parece... Una sesión antropológica.
Están muy raros.
Están muy raros.
Sí, bueno. Sí. A ver, Daniel.
Acá tengo, maestro, le piden Sin Ella.
Sin Ella.
Lindo también, ¿eh?
Pero cante algo usted.
Yo tengo pedido, maestro... No tiene un cachito eso, me gusta mucho.
Poquito.
Bueno, maestro, yo tengo pedido para ¿Vendrás alguna vez o Che Bandoneón?
Che Bandoneón quiere
bueno,
cantar de él, ¿eh? ¿Usted sabe que tengo un bandoneón nuevo? ¿Me lo deja probar?
Oh, me encantaría.
El maestro...
Doble A.
¿Cómo se llama?
Anselmo Graziani.
Anselmo Graziani ha traído un bandoneón. No sé cómo va a funcionar.
Lo trajo de afuera.
Sí, sí, sí.
Es un bandoneón MIDI.
Sí.
Que compró en Japón para su gira.
Está bueno. Entonces...
El amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez.
Está muy alto, ¿no?
Está un poquito alto.
No, es el bandoneón japonés.
Ah, viene con otra afinación.
Sí, sí.
Es un instrumento transportador,
sí,
el bandoneón,
sí,
japonés.
Sí, discúlpeme.
No, por favor,
es el bandoneón japonés. Entonces, maestro Hiroyuki.
Ah, sí,
no, Anselmo Graziani ha sido reemplazado hoy
por el maestro
por Hiroyuki Taroto. Maestro,
no se veía tan mal.
Tu tango es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en las tormentas de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar que el alma está en Orsay bandoneón, bandoneón. Hoy es noche de fandango y quiero confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embriagado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche como un tango en las noches de su llanto. Tengo bandoneón.
Muy bien, maestro
Galván. Gracias, maestro Taroto. Un maestro japonés.
Se la rebusca bien.
Se rebusca más o menos.
Sí, estaba estudiando con Graciani allá.
Sí, sí, sí. Estaba, él vino de Japón con una beca.
¿Ah, sí? ¿Que lo becaron para estudiar acá?
Sí. Y bueno, después quiso volver y no lo dejaron regresar. En Japón le prohibieron la entrada.
¿Pero por qué? El hombre era delincuente.
No le quisieron decir, vio cómo son los japoneses. De impenetrable, los funcionarios japoneses son impenetrables. Voy a volver, dijo otra vez. No. Pero yo me fui con una...
¡Oh, Dios!
No le decía nada, decían así que no.
Ah, con la cabeza,
con la cabeza. Pero él... Y se volvió. Preguntó tres veces y se volvió. Y aquí vive.
Ah, vive acá entonces ahora. Bueno, lo vamos a tener invitado al programa alguna vez.
Hiroyuki Taroto.
Bueno, maestro... ¿Quiere cantarse un tanguito más antes de pasar o vamos directamente?
Vamos a bailar.
Acá le pedían alguna cueca o algún ritmo folclórico, maestro.
¿Cómo? ¿Qué quiere?
No sé, ¿tiene algo? ¿Vino a Atahualpa Golstein para tocar alguna cosita? ¿Otro que es una tonadita?
No sé. ¿Qué quiere, eh?
Una tonada, no está mal, le digo.
Mire, esto ya que tenemos amigos orientales. A ver si me sale esta.
¿Pa' qué voy a picarnos fuelles? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Yo soy de Montevideo. ¿Pa' qué? Mis jueces son de otra parte. ¿Pa' qué? Antes pasaba apurado y se abriga una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los jueces si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué?
Bien, maestro, qué lindo.
Vale. Bueno, maestro, vamos a bailar un rato. ¿Bailar?
¿Cómo no? Sí. Suélteme.
Bueno. A ver, por acá le están pidiendo... La Rodríguez Fernández la pide Hernán de San Miguel, maestro.
Bueno, y era así.
No tienes alero ni tienes sabor, que vamos a hacerle si eres como eres. La llama Rodríguez por parte de padre, la llama Fernández por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen Rodríguez Fernández. Y olé.
No, estoy siguiendo un paso doble.
Ah, está bien.
Un paso doble que viene de milenios.
Ajá. Está bien.
Hay gente que ha empezado a bailar paso doble y ha marchado por el mundo entero sin detenerse. Bien. Vamos, que nos tenemos que
ir. El puente sobre el río Cuen.
No lo sabemos.
Bueno, por acá...
No hay mucha gente, eso es para cuando hay mucha gente, que para el silbido.
Para el chiflido.
Ese silbido tremendo del puente sobre el río Cuen.
Sí, hoy no le tengo mucha fe, no son tantos. Tendrían que chiflar muy fuerte. A ver... Thank you.
maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.